7:15, ya estamos con Paola Molina, la autora de Confesiones de una soltera, libro que estamos regalando, una palta Haas ahí en su portada, junto a unas rosas, flores.
Y una perlita arriba.
Y una perlita arriba.
Es un arito que yo le puse.
Paola, bienvenida.
Una tía vio la perlita y dijo, qué tierno que le haya puesto arito, y fue tan...
Sí, hay...
No le quise explicar porque...
Sí, hay algo vaginal acá,
sí,
¿no?
Totalmente.
Esto es como...
Clitoriano.
Clitoriano total, exactamente.
¿Y quién es una para hacerle a una tía de 58 años? Perder la inocencia a los 58, no.
Así que... Estuve leyendo tus viejas cartas. No, estuve leyendo ahí en el sitio de The Clinic algunos como adelantos, como el caso del test de embarazo. Es un vivo momento. Era bueno porque te pasáis todo el rollo en el cuento, en esa parte del libro, de lo que habría sido. Todo un supuesto. Así.
Y sí, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que he quedado psicológicamente embarazada como 5 veces o más, y todas esas veces, al final no, te terminas ya estar decepcionando un poquito, porque buscaste tanta información, y que como que ya te imaginaba ahí un poco con la guagua, pero mejor que no.
No, mejor que cuando uno que lo decía, y bien eso.
Sí.
Y lo de la soltería es una suerte de... No alcanza a ser una bandera en el leitmotiv, ¿no? Es como...
No, un estado común y corriente. Una vez me preguntaron en una entrevista como, oye, ¿y no te da lata llevar tanto tiempo soltera? Y yo pensaba como, a la gente que lleva, por ejemplo, pongámosle, 8 años casado o pololeando, nadie le dice, oye, lleva 8 años, ya debería estar solo.
Qué conservador eso, así, ¿no?
Se dice lo contrario.
¿Y la parejita cuándo? Así, cuando, sí, hay una serie de presiones sociales ante todo. Así.
Como que, claro, como que tuviéramos muchos tiempos programados para hacer cosas.
Sí.
Yo creo que no debería ser así.
Y me contáis que también hacía stand-up comedy, además de ser diseñadora, igual bien multifuncional, así como bien multitask.
Pero yo creo que viene un poco de la mano. Uh-huh. Por ejemplo, hice la portada del libro, más o menos como yo quería que fuera y lo que significara. Y en el stand-up tiene harto de comedia en el libro también. Sí. Entonces creo que se terminan uniendo al final. Igual ahora ni siquiera estoy trabajando de diseñadora.
¿En serio? ¿Y cómo nace la idea del libro, Paola? ¿La editorial te dijo o tú fuiste a buscar?
No, la editorial. Yo ya escribía casi como 2 años en un fanpage, pero me lo iban cerrando, entonces siempre era como confesiones de soltera, confesiones de una soltera, confesiones de una solterita, así como que tenían que renacer de nuevo.
Qué
por un nombre parecido.
¿Y te lo iban cerrando por crudo?
Por soez.
¿Por soez?
Sí, porque...
Es panqueta.
Es que también por las palabras, yo creo que no ocupo mucho garabato, pero...
De hecho, hasta ahora no he dicho ni uno, yo pensé que
no.
Íbamos a...
Que respeta mucho la lengua española.
Muy bien.
No, pero... ¿Tras de qué me dijiste?
Es que yo también soy súper así disperso.
Sí.
Voy dispersando todo.
No, pero eso de... claro, me ofrecieron el libro después de que el último fanpage, que todavía no me lo cierran, se logró firmar. Llevo más tiempo, entonces empezó a sumar más seguidores y ahí de repente una historia se volvió mucho más viral que otra y ahí me contactaron.
Yo cometí el error de meterme a los comentarios en The Clinic.
Ah,
y era heavy.
Ni siquiera lo leí.
Pero eran muchas defendiéndote y muchos hombres defendiéndote. Y vos, ¿qué tanto? Si esto es... O sea, en el fondo, y me gustó uno que hablaba de... Padre, esto es ficción, esto es algo que alguien escribe, forma parte del arte, te guste o no, independiente, puede ser arte callejero, arte subliminal, puede ser lo que queráis, así como cotidiano, pero no, y te defendía a ti, sino defendía el hecho de que empezáis a escribir y estáis en un espacio de libertad, básicamente.
Sí, y aparte de eso, yo creo que mi libro le ha ido bien, y a la página, y en general a todas las páginas hechas por mujeres, como no solamente la mía, porque como que la feminidad, como es en verdad, no está representada ni en los comerciales, ni en las teleseries, donde las protagonistas son lo más alejados de cómo es la feminidad y la sexualidad femenina de verdad, las películas, para qué decir. Entonces, claro, el subir al Decline, un post donde... Está ese lugar común que yo creo que a muchas nos ha pasado, de hacernos un test de embarazo en un lugar público, a una facultad, y los pajas mentales que uno se da, ¿cachai? Entonces, cuando, no sé si hay gente que no le gustó, quizás es porque prefiero los comerciales donde se muestra como a la mujer depilada y señorita y esas cosas.
Sí, po.
Y
te,
eso no...
Te iba a decir que viene de la publicidad, bueno, viene algo
claro.
Súper patriarcal también. Pues justo estaba hablando que incluso la empresa... como Google, que se supone que es como punta de lanza en algunas cosas, y en Silicon Valley en general, Sí. Estaba justo hablando de una noticia que el 30% de la fuerza laboral era femenina y que solo un 10% tenía cargos más o menos de un perfil más técnico y que ganaba mucho. No quiso ni siquiera Google entregar sus datos sobre cuánto ganaban los hombres y las mujeres y prefirió pagar la multa. Cacha. O sea, cuando estábamos hablando de Google a ese nivel y que tiene un departamento
institucionalizada.
Claro, entonces. Y acá, pero tú también peleáis contra antimachismo.
Sí, creo
que. ¿Qué es lo que más te afecta el machismo cotidianamente?
Cotidianamente, yo creo que es la violencia simbólica de lo que decía un poco delante, no sentirme representada en ningún espacio. Onda, veo una película o voy a un panel, no sé, en la facultad yo era bien ñoña, me colaba siempre a seminarios, cosas así, y siempre eran puros exponentes hombres. Puros filósofos, puros doctores en algo, y todos hombres y una mujer, porque tiene que haber una voz femenina, es como que todas las mujeres pensáramos igual. Y los programas de televisión también, de opinión, y generalmente es como una sola mujer, y ocurre como las películas gringas, que siempre ponen como un afrodescendiente nomás para decir que están, pero no pueden haber tres o dos.
Son poquísimas también. Sí. Son poquísimas. Ahí volviendo al tema, a mí me molesta que me pongo progre y todo, pero es que el otro día hablaba de una noticia precisamente esa, que de 100 protagonistas en Hollywood, entre tus 30 eran mujeres y afroamericanas, de esas 30 eran 4. Claro.
Y nunca
latina
están las
una.
4 en una sola película, no. Porque siempre tiene que ir una sola.
Exacto. Y el rol que ocupan, ¿te has dedicado? ¿Te gusta hacer guiones también? Bueno, me imagino que haces stand-up.
Sí, sí. Hace poco terminé de escribir una serie con dos guionistas más, que era para una postulación, así que vamos para los resultados. Y es de trabajadoras sexuales.
Ajá.
Sacándolas del cliché, obviamente, de que son super sexys todo el rato y poniéndoles identidad y problemas que no tienen que ver solamente con su oficio. Y ahí, claro, son puras mujeres muy distintas cada una, con problemas no solamente amorosos, obviamente. Y que eso también es lo que me carga, como
lo unidimensional.
Sí, unidimensional de la mujer
yo creo que de alguna manera.
En los medios, de verdad, obviamente.
Pero igual en los personajes, salvo muchas excepciones, pero no tantas como uno quisiera. Son unidimensionales muchas veces los personajes en general. O sea, yo creo que cuando uno ve series o de repente veis películas bien hechas, te das cuenta de las distintas capas que tienen los personajes. No digo que en Chile, en la ficción, no existan, pero yo creo que adolecemos de no tener como más dimensiones de los personajes.
Yo creo que sí, pero hay muy pocas series. Por ejemplo, Los Sopranos o Breaking Bad y todo eso, como que no se imaginan una protagonista mujer, y yo creo que si la tuvieran para una serie que no se trata de ser mamá y como problemas así, como me siento fea, no sé si, en verdad no sé si existe ese personaje femenino, y creo que de nuevo estaría en la excepción. Y en general siempre, para que sobresalga una mujer, siempre es la única del elenco, ¿cachai? No, como que no tuviera amigas o partner de investigación o de lo que sea dentro de la ficción. Eso creo que me molesta del machismo. Obviamente todo lo otro que tiene que ver con derechos y con violencia física y psicológica, pero creo que eso es como lo más obvio.
Es lo más obvio y lo más directo.
Sí, es un tema súper complejo, pero es obvio sentir que eso, saber que eso es violencia. No me imagino a alguien diciendo que no. Pero lo simbólico que tiene que ver con representaciones de nosotros en los medios, eso me da rabia. Sí. El feminismo me cagó la vida. Te juro, me la cagó. Me da rabia todo. Como que una película que me gusta es como, pero no una mina. Y la única que salía era la mamá o la mijita rica.
Estaba hablando con la Connie Levine, que alguna vez fue voz de Supernova, pero es candidata a consejera regional, y también estaba con estaba heavy así. Bueno, ella es de Revolución Democrática.
Sí.
Hablaba de Beatriz Sánchez también, pero que también.
Sigo en Twitter. Sí. Muy bien. Me gustan sus tweets.
Sí. Estaba súper brava también con el tema, que me parece súper bien, pero claro, como que estamos en una etapa en que esto es ruido, esto es una fractura y tenemos que salir adelante, ojalá para bien, pero el día de mañana, claro, tiene que estar más digerido el tema.
Sí, porque yo creo que ahora es como este enfrentamiento de opiniones constante, porque venimos de una generación, quizás nuestros padres, que naturalizaban estas diferencias, y nosotras en general, por ejemplo, en mi barrio, todo eso, somos casi todos la primera generación que entramos a la universidad. Entonces es como que nos sentimos todos muy profesionales, y después nos damos cuenta como, oye, pero mi aquí hacer, igual estoy en desventaja, pues empecé a cuestionarte cosas que quizás nuestros padres no tenían, y por eso viene este choque que también es generacional. Y que también son discusiones que antes no se daban y tenía que ver con el voto femenino, cosas muy añejas, que ahora son obvias, pero también en su momento había gente, incluso mujeres, que decían, oye, pero ¿por qué vamos a votar las mujeres si los hombres deciden y él pone la plata? Me imagino ese tipo de argumentos.
Exacto.
Y ahora traza lo mismo con esta...
O la ley de divorcio en su momento.
Sí, la ley de divorcio, o sea, creo que es un muy buen ejemplo, sí. Porque es muy chileno también, es como uno de los últimos países en aprobar
y la ley de divorcio. Y hablar del aborto en tres causales.
Sí, no, ahí eso, ya. Sí. Ahí en mi página yo creo que las veces que más puteadas me echan es cuando hablo del aborto, sí.
Sí, sí, ahí está súper polarizado, pero interesante. Estaban escribiendo harta gente para tener el libro. Una decía, no, mira, más que soltera soy monógama cíclica.
¿Sabes qué? Un
buen concepto también.
Me encantó que no lo escribió.
Lo escribió Andrea.
Sí. O sea, que igual me pasa cuando estoy soltera. Me gusta una sola persona y estoy con esa persona una semana, no sé, lo que sea la gracia de Dios. Pero no soy mucho de andar con tanto al mismo tiempo. O generalmente si lo hago es más de aburrida porque sé que en el fondo me gusta más uno de ellos nomás y lo otro es como porque, no sé, me dejé llevar.
Paola, ya van a ser las 7:30. Pregunta, ¿el libro está en todas las librerías de las más grandes librerías del país? ¿Se puede encontrar por ahí, por allá?
Sí, está en todas las librerías, también en librerías independientes. Está también en buscalibre.com para que les llegue a la casita.
Excelente.
Y en formato digital para poder leer en dispositivos y así no gastar papel porque los arbolitos también, ustedes saben.
Sí, pues, ¿y show de stand-up vaya a tener pronto o estáis preparando cosas?
Yo creo que estoy preparando ahora porque con lo del libro, más la pega y todo, no he tenido mucho tiempo de escribir material nuevo. Y
yo creo que te llevaríais bien con la Paloma Sala, que estuvo acá la semana pasada.
Sí, la he visto en show y todo. Sí. O sea, como que nos saludamos, no somos amigas. No, pero no nada mala onda y nada. Solamente que no la conozco mucho, pero me gusta su trabajo.
Sí, porque al leer el cuento que me tocó leer ahí en el Clinic, me recordó que, o sea, que pueden tener un sentido del humor parecido, más bien. No
la
que
se parezca a lo es mismo. Muy seca.
Sí.
Bueno, y casi todas las chicas, por ejemplo ahora hay la Hani con la Nata, van a sacar especial en Netflix.
Netflix.
Yo quiero ver eso.
Sí.
Ver.
Sí, creo que en el Teatro Huemul lo va a grabar. Sí.
Así que. Y no es bacán porque tengo una clave robada en Netflix y creo que ahora es donde mejor la voy a utilizar. También de un ex pololo, imagínate. Un ex pinche que me robé la contraseña.
Y ahora, obviamente, estáis soltera, ¿no?
Sí.
Por lo que dure la
Este libro me va a penar. Me va a dejar soltera para siempre.
Bueno, mientras lo disfrutéis, Paola.
Y un saludo para mi familia que me está escuchando.
Un saludo para todos allá. Paola Molina. Felicitaciones, sí, pues Maipú, ahí va de core, efectivamente.
La Connie, papá Maipú.
Maipú, Cerrillo y Estación Central. Ella viene a Estación Central, pero así.
Debe ser mi tía que vote por ella.
Muy bien. Paola, un gustazo conocerte.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.